Más Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este viernes 24 de noviembre del año 2023. Una jornada fría en toda la provincia, donde de nuevo por la tarde se aumentarán los termómetros porque tendremos cielos despejados, brillará el sol y rozaremos hoy pues los 19 grados en la capital de las Burgas, nada más y nada menos. Prácticamente tenemos pues una diferencia térmica de alrededor de 14 grados entre las primeras horas de la mañana y las horas centrales del día. En las carreteras hay que lamentar la muerte de un conductor anoche en un accidente de tráfico en Vilar de Bos después de estrellarse contra un camión. Es preocupante, la verdad, el repunte que ya nos contaba hace un mes el subdelegado del gobierno, que se está registrando en las carreteras ourensanas en los últimos tiempos. El municipio ourensano de Castro Caldelas va a repetir este domingo las elecciones municipales, así lo decretó la Junta Electoral al estimar en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo que no se habían contabilizado 118 votos por correo. Más de un millar de vecinos están llamados a las urnas en las mesas que se van a habilitar por la villa entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde. La pugna para gobernar está entre el Partido Socialista, que lidera la actual alcaldesa en funciones, Sara Inés Vega, y el Partido Popular, que lidera César Enríquez Cachín. Bueno, pues será el único municipio de la provincia de Ourense y uno de los pocos municipios en todo el territorio nacional donde se van a repetir las elecciones municipales, y será en Castro Caldelas este próximo domingo. En una jornada donde ahora mismo tiene lugar el pleno de la Diputación de Ourense, donde por primera vez se van a aprobar los presupuestos, el Partido Popular, con el apoyo del Partido Socialista, se va a abstener el Partido Socialista después de la puesta en marcha del Plan Único, y eso va a permitir al gobierno de Luis Menor sacar adelante la materia presupuestaria para el próximo año. Hoy se encienden las luces de Navidad en Vigo, y en Ourense ya tenemos fecha para el encendido oficial. Será el martes, día 5 de diciembre, en la Plaza Mayor. El alcalde afirma que será un acto multitudinario, como ya lo fue el año pasado, donde realmente se batió el récord de afluencia, y anunció que se instalará una pantalla gigante en los jardines de Obispo Cesario, que retransmitirá en directo el acto en la Plaza Mayor y evitará, dijo, aglomeraciones. Sabemos que el año pasado quien encendió la iluminación navideña fue Esperanza Cortiñas, de 106 años de edad. Bueno, pues todavía no sabemos quién va a desvelar, quién va a ser la persona que tenga el honor de encender las luces. Dice Jacome que lo va a desvelar en los próximos días. Lo que sí anuncia es que ese mismo día, el 5 de diciembre, comenzará el mercado de Navidad, que estará instalado en el Parque de San Lázaro. Donde ya está instalada la Navidad es en algunos locales de la provincia, como por ejemplo Pontevedra Centro Comercial, ya inaugurado el encendido oficial. Pontevedra Centro Comercial, que también va a apoyar la candidatura de Celanova para hacerse con el premio ganador del certamen Juntos Brillamos Más, promovido por la marca de chocolates Ferrero Rocher. Recordemos que esta localidad, Celanova, ha pasado el corte y es una de las que aspira a llevarse este icónico alumbrado navideño, convertido desde hace años en lo que es una atracción turística. Bueno, pues en el Centro Comercial Pontevedra disponéis desde el 22 de noviembre, ya desde el pasado miércoles, hasta mañana sábado, de un stand promocional para difundir esta iniciativa y captar votos para Celanova a través del código QR de la candidatura. Y en homenaje a la pizarra, pues hay una exposición fotográfica que se puede ver desde ayer en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, que pone en valor de forma artística el relevante peso socioeconómico que esta roca natural posee para muchos núcleos del rural de la provincia. Se trata de un conjunto de instantáneas de Juan Rodríguez que puede visitarse hasta el próximo 10 de diciembre. El presidente del clúster de la pizarra dijo en su intervención que lo que se pretende con esta exposición es dar a conocer la pizarra a la sociedad desde un punto de vista totalmente innovador, mostrando la belleza de las canteras, paisajes o frentes de explotación, entre otros aspectos, que se puede ver, como decimos, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Son las 12:34. Saludos de Gerardo Ciz al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. Comenzamos.
Estas Navidades te recomendamos estas firmas comerciales.
Restaurante Pazo de Canedo.
Osbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Atacama Motor.
Gran Colmado, Plaza de Abastos número 1, Alameda.
Colegio Plurilingüe Luis Vives.
Electrónica Japón.
Hermanos Pérez del Grupo Mobel Rías.
Viñas, Clínica Dental, Polígono San Cibrao.
Piscinas Gallegas.
Fundación Euroburgas en Río Seares 16.
Autos JM Nuntes.
Gasolios Latequín en Coles.
Amoeiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Dormisens, especialistas en camas articuladas.
Felices fiestas.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Imagina tu vida encerrado en un túnel húmedo, pequeño, no sabes dónde estás. A tu alrededor ves a más gente como tú, con heridas por todas partes, mientras que son vigilados por varias personas armadas hasta los dientes. De fondo escuchas decenas de bombas que caen alrededor.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Yochebed Lichfitz, la mujer de 85 años que ha sido liberada por Hamas y que ha asegurado que todos esos días de cautiverio se convirtieron en un auténtico infierno.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 12:36. Hay un profesor ourensano, maestro, que aspira a ser el mejor docente de toda España en este año 2023. No es novedad, porque ya lo ha conseguido en el año 2021, y aquí nos acompaña en los micrófonos de la cadena COPE. Alexandre Sotelino, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pois apurado como a sempre, pero eso na miña vida creo que non é novidade.
Ves de un congreso, non? Agora mesmo.
Estou nun congreso precisamente aquí en Ourense de formación para empregabilidade. Bueno, eu estou na miña casa, que son ourensán, o sea que, ainda que estou na Universidade de Santiago, claro. Pois estou hoxe na miña casa neste congreso.
Bueno, eres un dos nominados para ser mellor docente do territorio nacional. Será o 24 de febreiro na gala dos premios Educa a Banca, mellor docente de España. Bueno, que supón para ti?
Pues primero una sorpresa. Esta es la cuarta nominación de esta vez. Efectivamente, en 91 tiven a sorte, o privilegio y a honra de ser galardonado. Y yo pensé que hasta aquella era la tercera nominación. Yo pensé que la tercera ya estaba. Incluso no meu imaginario, que no sé dónde saqué, llegué a pensar que una vez que te daban un premio no podías volver a estar nominado. Y cuando me llegó esta cuarta nominación, pues le veo una sorpresa importante. E de novo, pois, extrañeza, é dicir, pois, quen che nomina, quen está detrás disto, que ao final é o alumnado, pero non sei quen son as caras que me nominaron. Entón, bueno, ante todo é unha sorpresa e emoción, porque o alumnado que che valore destas maneiras.
Sí, porque que o pon en riba da mesa o alumnado, non? Cales son os criterios para chegar a estar dentro deste listado de millóns de docentes de España?
Pois, o primeiro é unha candidatura popular por parte do alumnado, de tal maneira que o alumnado propón a mestres de diferentes niveis. Pasas un filtro primeiro, salen os 50 elexidos dese primeiro filtro, que xa saliu fai un par de meses. Despois hai un xurado que selecciona entre os méritos académicos, os méritos de investigación, a docencia e tal. Non sei exactamente tampouco os criterios exactamente. E salen, pois, estes 10 finalistas que nos que estamos agora. Na gala esta do 24 de febreiro resolverase quen é o gañador ou gañador en cada categoría.
Pero iso é un orgullo.
É un orgullo. Un orgullo, eu sempre digo que a parte máis importante do premio, se leválo ou non leválo, ou que sexa, ou quedar, da igual ao posto, é que o teu alumnado dedique tempo a nominarte. Porque o mellor eu, cando fun alumno universitario, non sei se hubera feito de dedicarlle e sacar tempo de outras cousas para poñer mediante un ordenador e facer unha candidatura a un profesor ou profesora. Entón, para min eso ten xa todo o mérito e todo o valor que do premio.
Alexandre Sotelino é mestre na Universidade de Santiago de Compostela. Dende cando?
Pois, da Universidade de Santiago de Compostela levo desde o 2017. Estive anteriormente na Universidade de Vigo, de profesor interino, varios cursos. E eu, bueno, estudiei e fixen o doutoramento tamén na Universidade de Santiago de Compostela. O sea, é un viaxe de ida e volta.
Dende 2017, que materias imparte?
Imparto varias. Imparto no grado de pedagoxía. Dou unha materia que é vinculada incluso á miña outra vida, que é a vida artística, que é antropoloxía da educación. Tamén pedagoxía intercultural, tamén vinculado á miña vida. Sempre digo que as miñas dúas vidas, a artística, cultural e académica, conflúen por motivos azarosos ou non. E tamén dou antropoloxía en educación social. Logo teño materias de máster, doutoramento, pero eu estou centrado agora mesmo no grado de pedagoxía e no grado de educación social.
Bueno, mellor docente de España no 2021, cuarta nominación entre os mellores docentes, entre os 10 mellores docentes, cal é a clave? Como é o método pedagóxico de Alexandre Sotelino que está cautivando os rapaces? Os xóvenes.
Clave, non sei explicala. Eu o que intento é aprender moito, aprender cada día, e tamén teño o meu favor varias cuestións. Un, que estou nunha facultade de educación, no cal eu intento implementar e facer aquilo co que predico, non? É dicir, utilizar metodoloxías diversas, recursos diversos, técnicas diversas, conforme o que quero que aprendan. Entón tamén o alumnado que ve un abanico importante de técnicas que les van a poder aplicar despois. Eso tamén xogo ao meu favor. Mellor noutras facultades non podría xogar tanto neste sentido. Despois, outra cosa que xogo ao meu favor é a cercanía co alumnado en cuestións de idade, que eu noto un salto grandísimo xa, pero noto quizás esa cercanía que igual xa é máis fácil dirixirse a min porque me ven máis novo que a unha persona máis maior, ou estas son hipóteses miñas. Pero por aí van as cousas. Eu non intento facer nada diferente, senón que aprendo moito de outros compañeros e compañeiras, profesores e profesoras, que fan proxectos espectaculares e que intento levar as miñas aulas. Isto é unha cuestión de imitación.
Pero é moi bonito ver ese agarimo dos xóvenes, non? Esta semana xusto tivemos un caso aquí, nestes mesmos estudios, dunha mestra, Maite Estévez, do Colexio dos Salesianos, que estivo 40 anos impartindo docencia e que daba ademais lingua galego e lingua española, non? E que cando saiu o último día da aula fixeronlle un paseillo homenaxe que foi algo espectacular, como decía ela, non? Eso reconforta. Decía ela que da lengua dende fai 40 anos e que por primeira vez quedouse sin palabras. Eso reconforta, non? Ese, agora, nominación continuamente contando co aplauso dos alumnos, eso anima a un a seguir desta maneira.
Pois sí, eu vin o vídeo precisamente desta mestra. Mesmo vin tamén nas redes sociais vosas da cadena que estivera por aquí e demais. A ver, eu teño que falar ben do meu traballo. Para mí o meu traballo é unha paixón, é unha sorte, é un gusto poder estar en contacto diario con mozos e mozas que che están contaxiando vitalidade e que che están situando tamén nun contexto de cambio, porque tamén é un cambio social, é un cambio de comunicación, hai, bueno, tamén é unha sorte. Eu sempre digo, só teño o prazer de ser docente universitario. Nunca tive vocación, de docente universitario. Eu estaba noutras dinámicas, pero o destino foi me levando a este lugar e creo que estou onde teño que estar. Reconforta, dá gusto, bueno, é un prazer traballar no que un lle causa tamén certo estímulo positivo.
Decía esta mestra, ademais, que en 40 anos mudou moito o modelo educativo, nada? E que as novas tecnoloxías pois son, digamos, foron decisivas, non? Neste cambio do modelo educativo. Como asume Alexandre Sotelino no ámbito de impartir as súas materias esas novas tecnoloxías e a forma de implicación cos rapaces a través desas tecnoloxías?
Pois eu utilizo moito as novas tecnoloxías, pero non a calquera precio. Quero dicir, non é uso por innovar por innovar, senón que é dunha maneira contextualizada e útil. Eu incluso fago uso das sesións expositivas, fago uso da pizarra clásica de tiza en momentos, fago uso de textos, que non se pode eso considerar como innovador a día de hoxe, pero considero que é útil. Ao final, a pedagoxía como ciencia, trátase de que o noso alumnado aprenda máis e aprenda mellor. Cos técnicas e recursos e metodoloxías que temos ao noso dispor, que é o que se intenta facer. Non aplicar a tecnoloxía por aplicala. Incluso, estamos vendo como algúns países e a propia ciencia pedagóxica, os que facemos investigación neste ámbito, vemos que o exceso de uso de tecnoloxías hasta pode ser contraproducente. Países como, bueno, sempre falamos de Finlandia, países nórdicos, están volvendo atrás. Están incluso quitando as tecnoloxías das aulas, vendo que pode ser contraproducente. Co cal, uso de tecnoloxías, e non podemos tampouco facer que as aulas sexan algo alleo que está pasando fora, pero cun sentido, e cun sentido claramente pedagóxico e didáctico.
E por onde debe ir o futuro do ensino, na súa opinión?
O futuro do ensino ten que mirar máis para o que pasa do seu redor, naturalizar o que pasa. Volvemos un pouco a este discurso, non? De estar en diálogo coas tecnoloxías. Non podemos obviar as tecnoloxías. Se dicir, o noso alumnado fora da aula comunícase utilizando o teléfono móvil, con diferentes plataformas, na aula mellor podemos usar ese tipo de recursos. Podemos usar o teléfono móvil na aula contextualizadamente, non para todo. E entón, eu creo que temos que mirar máis o que está pasando, dar resposta ás problemáticas sociais desde a escola, desde os institutos, desde as universidades e tamén na educación social. Entidades, fundacións, asociacións. Mirar que pasa e entre todos aunar esforzos. Ese diálogo de escola, comunidade, comunidade, escola, é un desafío que segue presente e bueno, seguirá. Aí estamos os pedagogos para... e as pedagogas para investigar niso.
Bueno, pouco tempo ten Alexandre Sotelino, non? Entre facer moi ben as cousas no ámbito da educación, máis a cultura, aí está Rebulir e demais, non?
Efectivamente, Rebulir e outros proxectos no ámbito cultural, nos calme, me suelo mergullar. E grazas que falamos un momentiño, que van converxendo de alguma maneira, e creo que a pedagoxía aporta lle moito ao ámbito cultural no calme movo, e creo que o ámbito cultural tamén me aporta moito nas aulas. Teño unha vida complicada. Eu sempre falo coa miña familia, amigos, amigas. Teño unha vida complicada, non o vou negar, pero en certa medida a veces é buscada. É unha vida que eu disfruto plenamente, ca que me sinto cómodo e na que creo que os que aspiramos todos son feliz.
Iso é o máis importante. Sen lugar a dúbidas, cuarta nominación a ser mellor docente de España. De España, estou dicindo. Foi o mellor docente de España no ano 2021 e un dos 10 de todo o territorio nacional que aspira a ser no 23. Bueno, sei que é unha sorpresa a cuarta nominación e despois de ser o mellor docente, imaginen vostedes, se consigue por segundo ano ser mellor docente de España. E algo ten Alexandre Sotelino para ser tan querido por todos os que os coitan. Alexandre, que é un placer.
O placer é meu. Xa dicir, isto tamén é a miña casa, aparte conocémonos, sí. do contexto cultural, entonces, bueno, sempre un gusto coincidir con xente conocida e que aprecias.
E un gusto que veñas aquí nos estudos da Cadena Cope a contarnos as túas impresións. Gracias e moita sorte, estaremos moi pendentes ese 24 de febreiro.
Graciñas.
12:48, unha pausa e seguimos.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Muy buenos días. El municipio orensano de Castro Caldelas va a repetir este domingo, día 26 de noviembre, las elecciones municipales, como así decretó la Junta Electoral. Estimar que en las elecciones locales del pasado 28 de mayo no se habían contabilizado 118 votos por correo. Más de un millar de vecinos están llamados a las urnas en las mesas que se habilitarán por la villa entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde. La pugna para gobernar está entre el PSOE, que lidera la actual alcaldesa en funciones, Sara Inés Vega, y el Partido Popular, que lidera César Enríquez Cachín. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Mucho frío esta mañana en toda la provincia. Tenemos cielos despejados. Por la tarde brillará el sol y los termómetros se acercarán a los 19 grados en la ciudad, 16 en Obarco, 15 grados en Berín.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El delegado de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participó esta mañana en una jornada informativa dirigida a clubes deportivos de la provincia para explicar los pormenores del bono deporte del que podrán beneficiarse los chicos de 6 a 16 años con licencia federativa o inscritos en el programa Xogade. En total serán 120 euros por niño para la adquisición de material y equipamiento deportivo o la realización de actividades deportivas a través de un descuento del 80% de cada compra hasta agotar los 120 euros. El gasto podrá realizarse en establecimientos comerciales, entidades deportivas o prestatarios de servicios deportivos radicados en Galicia que se adhieran al bono. Gabriel Alén marcó la medida en el trabajo que está haciendo la Xunta a favor del deporte en Galicia como motor de la salud y de bienestar, una finalidad que es ayudar a las familias a asumir los gastos de los niños que practican deporte.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El conductor de un turismo falleció anoche en un accidente de tráfico en Vilar de Bos. El suceso se produjo debido a la colisión del vehículo que conducía contra un camión. Hoy se encienden las luces de Navidad en Vigo y en Ourense ya hay fecha para el encendido oficial. Será el martes día 5 de diciembre en la Plaza Mayor. El alcalde Gonzalo Jaco me afirma que será un acto multitudinario, como ya lo fue el año pasado, donde realmente se batió el récord de afluencia, y anunció que se instalará una pantalla gigante en los jardines de Obispo Cesario que retransmitirá en directo el acto en la Plaza Mayor y así evitar aglomeraciones. Jaco me señaló que los próximos días desvelará la sorpresa de quien tendrá el honor de encender las luces. El año pasado fue Esperanza Cortiñas, la vecina del barrio de Aponte de 106 años. Ese mismo día, el 5 de diciembre, comenzará el mercado de Navidad que estará instalado en el Parque de San Lázaro. Los jóvenes de la Escuela de Comunicación del Seminario de Ourense muestran su ilusión por representar a Ourense en el Torneo Nacional de Debate. Este equipo ourensano participará en este reto, que se celebrará el martes, día 28 de noviembre, en el Ministerio de Economía, con la asistencia de la ministra Nadia Calviño. El equipo de Ourense está integrado por 4 estudiantes de primero de bachillerato. Carmen Docampo estudia en Maristas y hablaba de la ilusión que sentían.
Con mucho ánimo y mucho esfuerzo, y pues con intenciones de ganar, de poder hacerlo bien.
Jimena González estudia en Franciscanas y hablaba del poder de la comunicación.
Yo ya estuve apuntada hace unos años y noté perfectamente, por ejemplo, en exposiciones en clase o tener que hablar en público delante de los compañeros, sí que se nota.
Martín Álvarez y Daniel Martínez forman parte, son estudiantes del seminario, nos hablaban de cómo preparan ya la materia para ese torneo nacional de debate.
Siempre unas bases claras, informarte bien de aquello a lo que vas a decir, con lo que vas a debatir. Y sobre todo eso, tenerlo siempre en mente. Incluso yo a veces, estando a veces solo, incluso pienso en lo que puedo decir.
Creo que también es importante preparar bien y con argumentos fundamentados la exposición.
El Centro Comercial Pontevella apoyará la candidatura de Celanova para hacerse con el premio ganador del certamen Juntos Brillamos Más, promovido por la marca de chocolates Ferrero Rocher. La localidad con más votos se llevará el icónico alumbrado navideño, convertido desde hace años en una atracción turística. Hasta mañana sábado hay un stand promocional en el Centro Comercial Pontevella para difundir esta iniciativa y captar votos para Celanova a través del código QR de la candidatura. Recordemos que Ceranova ya pasó el primer corte y ahora quedan muy pocos municipios para ser iluminados con esta propuesta nacional. Por cierto, que el Centro Comercial Pontebella ya cuenta con la iluminación de Navidad. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviano, y se habla de la pizarra. En particular de la exposición fotográfica sobre la pizarra, que pone en valor de forma artística el relevante peso socioeconómico que esta roca natural posee para muchos núcleos del rural de la provincia. Se trata de un conjunto de instantáneas de Juan Rodríguez que podrá visitarse en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de la ciudad hasta el próximo 10 de diciembre. El Partido Popular insta al Gobierno Municipal de Ourense a retomar la ordenanza del botellón para frenar los problemas de salud y convivencia cívica que provoca esta actividad. Y hoy se habla del Black Friday. Los comercios están preparados para vivir esta noche especial, donde amplían su horario de apertura y donde tienen importantes descuentos. Hay una iniciativa de la Federación de Comercio que nos contaba su presidenta, Beatriz Gómez, donde va a repartir por los tickets que tengamos de estos días en el comercio local castañas entre las 6:30 y las 8:30 de la tarde en la calle del Paseo. El Black Friday también llega a los coches de ocasión. Expo Ourense acoge hasta el domingo el Salón del Automóvil en su segunda versión, vehículo de ocasión, en el que 15 concesionarios que representan a 24 marcas ofrecen los mejores precios y ventajas en vehículos seminuevos, de gerencia, kilómetro cero y segunda mano. 424 oportunidades de encontrar el vehículo idóneo con ahorro, todas las garantías, facilidades de financiación y entrega inmediata en la 14ª edición del Salón del Automóvil organizado por Expo Ourense y Acauto, que es la Asociación de Concesionarios de Automóviles. Bueno, hoy se desarrollan distintos actos a lo largo de la provincia ourense con motivo del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. En este momento tiene lugar un acto institucional que se desarrolla en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ourense, también en la subdelegación del Gobierno. También se inaugura una campaña de concienciación contra las violencias machistas en la calle del Concejo a la 1:00. En unos minutos, inauguración de la exposición fotográfica que tiene lugar en el espacio Xove, que permanecerá hasta el 15 de enero, y con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, mañana se va a iluminar el puente romano de color violeta. Y la Asociación de Amigos de Otero Pedrallo acaba de convocar el segundo premio de oratoria en formato podcast Ramón Otero Pedrallo, dirigido al alumnado gallego que tenga entre 15 y 25 años. Habrá 3.000 euros en premios. Y recordemos que mañana, sábado, tendrá lugar la andaina solidaria a favor de pequeños superhéroes en Nogueira de Ramuín. Parte a las 10 de la mañana de la Plaza de Luintra. Hay una ruta corta de 10 kilómetros, una ruta larga de 15 kilómetros y medio. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.